estamos bien alimentados, los panchos estaban riquísimos, y la verdad que la palabra de Daniel antes del almuerzo fue resumidamente un recorrido por lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se relaciona esto con la palabra del Señor. Yo creo que nuestros ojos se están abriendo cada vez más. Creo que estamos acá porque tenemos una carga y porque el Señor nos convocó. Es un día histórico para mí y espero que lo sea para muchos de ustedes. El solo hecho de que estemos sentados acá tratando de darle tiempo a escuchar ideas locas que muy pocos hoy las quieren inclusive plantear. Yo creo que ya el solo hecho de estar sentados escuchando y abiertos a escuchar algo tan distinto a la corriente, creo que a Dios le gusta. Creo que a Dios le gusta. En el estado de declive moral que hay en el mundo y la manera en que el mundo se está deslizando hacia abajo, me parece que ya de por sí es una gran cosa que estemos planteándonos, cuestionándonos algunas cosas. Pero también vamos a aprovechar el tiempo, vamos a avanzar un poco más para ir dándole. La primera parte fue cosmovisión, mirar un poco el estado del mundo, el estado de la sociedad, en la perspectiva de lo que entendemos la palabra de Dios dice y el tiempo en el que vivimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir bajando un poco más, vamos a ir entrando en las partes más abajo del embudo hasta llegar a los Kerr, que ya llegaron, están acá con nosotros, que ellos van a dar el matacazo final al tema. Les vamos a dejar el corderito ahí, ellos van a venir y van a... Esta segunda parte que yo voy a dar, que vendría a ser la tercera charla de lo que venimos haciendo hoy, se llamaría el tren bala. La idea es mostrar que la escuela no es solamente un sistema académico, sino que es un conjunto de actividades y de exigencias que no solo traen ideas sobre nuestros hijos y ofrecen las escuelas un paquete de enseñanza que terceros que no conocemos deciden que es lo mejor para ellos, sino que además es todo un tren que hace que nuestra familia se organice alrededor de ese tren. El tren pasa todos los días a una cierta hora de la mañana, generalmente, vamos a decir 7:30 de la mañana, se abren las puertas, vamos a suponer que abrimos la puerta de la casa y está ahí esperando el tren. Ahí está el andén, se abre la puerta, nosotros no sabemos quiénes van en el tren, no conocemos los pasajeros que van con nuestros hijos, no conocemos los padres de los chicos que van en ese tren, no sabemos el pensamiento que tienen esos chicos respecto de las cosas que más nos importan a nosotros, tampoco sabemos quiénes son los que conducen ese tren. Y tenemos idea de que el tren va a un determinado lugar porque vemos más o menos en la sociedad lo que ocurre con ese tren. Ahora, nosotros religiosamente cumplimos al pie de la letra con las exigencias que los que conducen ese tren nos traen. Ellos quieren que nosotros dejemos los chicos comiditos, bañaditos, dormiditos, o sea, bien descansaditos, con la tarea que hicieron, que tenían que hacer ayer, y que se presenten en ese andén con las condiciones estas que ellos establecen. Y nosotros somos muy obedientes, somos geniales. Obedecemos al pie de la letra. No sé si obedecemos a Dios, pero obedecemos a los conductores de ese tren. Somos más fieles a las exigencias de ese tren que a las enseñanzas del domingo, a las enseñanzas del grupo casero. A veces, en el caso nuestro, hacemos el cuadernillo. Los que son de San Miguel saben lo que estamos diciendo, y muchos se olvidan, no aprendieron todavía el texto de memoria, pero que dejaron a los chiquitos en el andén, bañaditos, peinaditos, dormiditos y arregladitos, y con la tarea hecha, lo hicieron. Porque se ha vuelto un mandato en la vida que el chico tiene que subir al tren. ¿A dónde va? No sé. ¿Con quiénes va? Tampoco. ¿Quiénes lo conducen? Y vaya a saber uno. A veces los que lo conducen son personas realmente con la mente totalmente pervertida, pero no nos importa demasiado. Más bien decimos, ¿qué cosa? Tendrían que mejorar la calidad de profesores que ponen, tendrían que mejorar los currículums, qué poco que se les exige. Pero nosotros seguimos cumpliendo. Somos fieles a esto sin siquiera proponernos ser fieles. Hay algo que nos empuja cada mañana. Empieza tediosamente. Primero hay que convencer a levantar a los chicos de la cama. Los chicos están durmiendo plácidamente en ese colchón que tanto nos costó, en esa casita que de alguna manera milagrosamente Dios nos proveyó. Está calentito, está lindo, está mamá ahí con el deshabillé preparando el café con leche o lo que sea. Pero hay que ir a levantarlo ahora. Y hay que decirle, mirá, son las 6:30 de la mañana, es de noche, hace un frío de locos, pero vos te tenés que levantar. Vos tenés que salir de la cama. Y dejá este hogar. Este hogar que te crees que la vida es fantasía. Hermano, hay que levantarse y salir. Lo agarramos, lo tironeamos. Hay algunos que son más rebeldes que otros. Hay que agarrarlo y llevarlo debajo de la canilla a veces para que se despierte. Y tristemente, no es el caso de la mayoría, pero ya cada vez más normal arrancar así cuando tienen 2 años de edad. Cuando tienen 1 año de edad. Bueno, no vamos a tocar ese tema. Pero yo he estado en Estados Unidos a veces en la playa de estacionamiento para tener comunión con un hermano en un café, esperando a las 6:00 a.m, y yo veía, y me hacía llorar, ver a mamás en camino al trabajo, dejando a bebés de 5 o 6 meses, cuando ni siquiera el bebé habrá amanecido todavía. Y los he visto venirlos a buscar, cuando salen del trabajo, 6, 7 de la tarde. Pero dejemos eso de lado. Vamos al chico normal, 7, 8 años. Lo tironeamos de la cama. Ya después de unas cuantas veces de haberlo levantado, en general, ya se saben levantar. Ya saben que esto del tren es inamovible, hay que hacerlo. Yo cuando tenía 14 años, 15 años, yo tenía a mi hermano, mi hermana mayor, abanderada. El que le seguía, escolta y abanderado. Vine yo a la misma escuela de ellos y yo era la oveja negra. Porque yo me sentaba en la escuela y solo pensaba en que yo tenía un hogar hermoso, maravilloso. Yo tenía un papá que añoraba estar con él. Y yo decía, ¿por qué tengo que estar acá? Si este no es mi lugar. Yo no nací para esto, estaba convencido que no había sido para eso. Y de hecho, no sé cómo. Me acuerdo que en primer año me llevé 2 materias, en segundo 4, en tercero 6, en cuarto 2 y en quinto ninguna. Pero milagrosamente, porque no sé cómo llegaba. Y yo le decía a mamá, mamá, yo no quiero estar en la escuela. Yo, cuando llego a fin de año, en diciembre, estudio todas las que me llevo y en 10 días las doy todas. ¿Para qué voy a estar todo el año perdido acá con la escuela? Y le estoy hablando la verdad, ¿eh? Esta era la discusión en mi casa. Claro, mamá, pobrecita, los que conocen a mi papá, toda la humildad y paciencia que le veían a él, yo se la di. Porque él tenía que llegar a casa, y te digo una cosa, papá me entendía, pero el resto no me entendía. Yo no quería ir al tren. A veces agarraba el termómetro. Yo aprendí a mentir de esta manera. Agarraba el termómetro y lo llevaba, lo ponía en la llamita del piloto del calefón y me metía en la cama enseguida. ¡Mamá! Empezaba. Y dice, no siento la fiebre. Y bueno, una vez que zafaba, ya, esto era a las 7:30 de la mañana, a las 8:30 ya se me había ido la fiebre, pero ya escuela no podía hacer. ¿Y qué hacía? Me iba con papá, me metí en el auto con él, iba en la rutina con él. Era una parte de mi santidad, digámoslo así. Yo quería estar más metido en la obra, digamos. Pero le estoy hablando la verdad. Yo a veces estaba en la escuela a las 3, a la tercera hora, segunda, tercera hora, y ya me empezaba a sentir mal. Iba a la preceptora, al preceptor, decía, mirá, llamá a casa que me vengan a buscar, porque... ¿Pero qué te pasa? ¿Se te ve lo más bien? No, llamá que me vengan a buscar. Ya me conocían. ¿Qué quería yo? Estar en casa. Yo decía, tengo unos padres maravillosos. Tenemos el reino de Dios en casa. Y yo estoy acá perdiendo el tiempo. Bueno, la cuestión es que el tren ese pasa por nuestra casa y nosotros sometemos a nuestros hijos a este tren ridículo, porque es ridículo, chicos. Porque vamos a ser honestos, cuando nos devuelve a fin de año al chico, después de haberle dado 8 meses, 9 meses del año, tantas horas por día, que dicho sea de paso, las mejores horas. O sea, cuando yo pongo al pibito ahí, a las 7:30 de la mañana, en el andén, estoy dando la mente más fresca del chico. Estoy dando el momento donde él es una esponja, que puede absorber de mí, de mi esposa, del abuelo, de quien sea. Y yo le estoy entregando esa mentecita maravillosa, abierta y esponjosa, absorbente, inocente y preciosa, a estos que no conozco. A veces me gusta comparar la escuela como algo bastante ridículo. Vos imaginate que decidís que querés que otros eduquen a tus hijos, que por lo menos lo académico se lo enseñe otro. Y vos vas a ir tipo tocando el timbre en la cuadra tuya a ver quién te los quiere recibir. No los conocés, no sabés quiénes sos, pero aquellos, los del 3, 4, 5, te dijeron que sí, que te pueden dar 7 horas por día, te pueden tener los chicos. Vos ni les evitás al papá, ni la mamá, ni los hijos, ni la vida, ni nada, pero les dejás a los chicos todos los días 6, 7 horas. ¿Y qué agenda tienen ellos? No sabés, pero se las dejás. Bueno, es un poco lo que hacemos con la escuela. Es así, no los conocemos. Todos sabemos que es un descontrol, ya sea la privada, la estatal, la que quieras. Pero indefectiblemente dejamos a los chicos en ese andén. Y lo único que hacemos es que cuando vienen, vienen con una mochila pesada, irritados, cansados, agotados. Les empezamos a preguntar, y sí, porque el negro Sorazzi me agarró hoy y me tironeó de no sé qué, y se formó una gresca que no sé qué. Ah, pero vos lo tenés que tratar bien, ¿eh? Mirá que vos sos cristiano, tenés que asegurarte de que trates bien a tus compañeros, porque vos estás ahí para llevar la luz, le decimos. Ah, bueno, no sabía. Entonces, otro día, las historias que nos cuentan son terribles. Pero nosotros, como estamos como esa rana que la metieron en la olla cuando todavía el agua estaba tibia, nos parece normal las historias que nos cuentan. Uno, lo abusaron, se formó una gresca en la esquina, hay 3 que se drogan, pasa pornografía por los teléfonos. Pero nosotros nos parece, le decimos, mirá que cuídate, mirá que el Señor te está mirando, mirá que Dios mira cada acto, no sé, cada uno tiene sus técnicas. Esto es lo que pasa cuando vuelven. Y ahora nosotros tenemos todo este plan que tenemos con la familia, que vamos a hablar de Cristo. No, pero el chico dice, tengo mañana que entregar el trabajo práctico tal. Tengo que hacer la tarea. O sea que no solo se llevó las mejores horas de mi hijo, sino que también me va a tomar gran parte del poco tiempo de atención que tiene mi hijo para lo que la escuela O sea, en el andén mañana los tengo que dejar, aparte de lavaditos, dormiditos y comiditos, los tengo que dejar, tengo que trabajar yo para que los chicos también hagan la tarea que le exigió vaya a saber quién. Y todo esto para que cuando terminen a los 18 años, después de haber dado 12 años de la vida de ellos a este sistema, apenas sepan leer y escribir, básicamente. Porque cualquiera de nosotros que haya ido a toda la secundaria, yo te pregunto, decime cuándo fue la batalla de San Lorenzo. No lo sabemos. Decime cuáles son las capitales de Europa del Este. Hacemos agua. Decime cuál es la... No sé, ustedes entienden. No nos acordamos nada. En cuanto dimos el examen, nos olvidamos todo. Es decir, todo este asunto de dar 12 años de la vida de los chicos, 6, 7 horas por día, para que nos quede lo peorcito de ellos. Cuando ya no tienen fuerza, cuando ya no tienen cansancio, ¿qué hacemos? Y no hay mucho que se pueda hacer. Ya la capacidad de absorción de ellos está toda impregnada. ¿Y todo esto para qué? Para que aprueben los exámenes que ridículamente aprueban y que una vez que los aprobaron se olvidaron prácticamente todo. Creo que cualquiera de nosotros que se meta en internet hoy y se ponga a escuchar lo que los más grandes educadores están diciendo, o pongamos al costado todo el tema que hemos escuchado a la mañana, espiritual, de qué está pasando en el mundo y la moralidad y todo lo demás, que es lo que más nos importa. Pero puesto todo eso de lado, vayamos a los resultados técnicos y académicos que están teniendo nuestros hijos, que dicho sea de paso es la única razón por la cual los mandamos. Porque la verdad que no sé por qué otra razón mandaríamos un chico a la escuela. Pero estos resultados están dando desastrosamente. La escuela está cada vez, este tren que tanto requiere de nosotros, está cada vez ofreciéndonos peores resultados. No sé cuántos saben quién es Alvin Toffler, pero Alvin Toffler es considerado uno de los gurúes más reconocidos del siglo XX en anticipar lo que ocurre en los ciclos económicos del mundo. Es el que escribió el libro La Tercera Ola en los 60 y predijo que básicamente cuando llegara el año 2000 uno se iba a parar frente a la góndola de un supermercado y no iba a saber qué shampoo comprar porque había tantas opciones que iba a ser difícil y que iba a ser abrumador la cantidad de opciones. Esto es lo que nos está pasando hoy. Este mismo hombre ahora tiene 80 y pico de años, hace poco le hicieron una entrevista y le dijeron, ¿cuál es el próximo gran movimiento que viene en el mundo? Este es un mundano. El próximo es la muerte absoluta de la escuela. La escuela es un sistema fracasado que no tiene sentido. No sé cuántos han visto las conferencias TED, T-E-D, anótenselo, pueden entrar a YouTube. Pongan, por ejemplo, educación, TED, y van a escuchar, por ejemplo, a Sir Kensington ridiculizar el sistema. Y este es un educador de primer nivel mundial que ha sido profesor de Harvard y de otras universidades importantes. No quiero empezar a mencionar nombres porque no quiero equivocarme, pero hay decenas de pensadores y educadores de primer nivel hoy que apoyan esto que yo estoy diciendo. La escuela es un sistema fracasado y es un tren que tiene toda nuestra lealtad y yo quisiera que nosotros nos replanteemos esa lealtad. Quisiera que nosotros veamos que los resultados académicos son cada vez más magros y lo que estamos teniendo que dejar para que esos magros resultados ocurran, es penoso. Es penoso, porque en ese proceso nuestros hijos están perdiendo la inocencia, están perdiendo la capacidad de discernir. Un estudio reciente hecho en Estados Unidos con hijos de cristianos, hijos de evangélicos, hijos de creyentes, estamos hablando de hogares que se llaman cristianos, determina que para el momento en que los jóvenes de estos hogares cumplen los 18 años, el 90% perdió su fe. 40% pierde la fe en los años de escuela primaria, 40% en la secundaria y el 10% restante al entrar a la universidad. O sea, el 90% de los jóvenes nacidos en hogares evangélicos está perdiendo su fe. En muchos casos mantienen, los pocos que mantienen la fe, ya no tienen la creencia de verdades absolutas. Hoy reina lo que se llama la nueva tolerancia. Hay un libro que les recomiendo leer de Josh McDowell, se llama La Nueva Tolerancia. Básicamente hay un documental que ustedes pueden ver en YouTube. No se me ocurre ahora cómo encontrarlo. Es documental sobre... ¿quién puede ayudarme en esto? ¿Alguno lo vio? Es un documental hecho por un joven cristiano que se pone a analizar este asunto, este fenómeno que está pasando con los jóvenes cristianos que se van del reino, y cuenta cómo la escuela tiene tanto que ver con esto, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a plantearnos sacar los chicos de la escuela? Vamos a tratar de puntualizar algunas cosas. Si ustedes entran al sitio de la UNESCO y UNICEF y ven los planteamientos que ellos están teniendo respecto de la educación, teniendo en cuenta que son organizaciones que influyen fuertemente en las agendas de prácticamente los gobiernos de todos los países, los objetivos de ellos son cada vez más sociales que académicos. Las metas que los educadores del mundo tienen para nuestros hijos son cada vez menos académicas y más sociales. La escuela se ha determinado que la asistencia a la escuela es más importante que los resultados de la escuela. ¿Entienden lo que quiero decir? Es más importante el resultado que la propia escolarización. La escuela ahora se ha atribuido el rol de sociabilización y está empezando a enseñar cosas que antes eran exclusivamente relegadas a la familia, como por ejemplo educación sexual. En otras palabras, la escuela cada vez más se toma atribuciones de índole social que le corresponden a los padres y a las familias, y cada vez está dispuesta a dar menos resultados académicos porque parece que esos resultados son bastante difíciles de conseguir. Los gobiernos están poco preocupados por los resultados académicos. Las estadísticas en general de los países están mostrando que la educación está en baja, pero no se preocupan demasiado. Hacen cambios políticos, sacan una nueva ley o hacen una inversión en una escuela, una inversión edilicia, pero el sistema educativo nadie lo está modificando, nadie está haciendo una revisión profunda para siquiera mejorar aquello académico que era básicamente lo que nos interesaba a nosotros que la escuela diera. Algunos dicen, bueno, mis hijos van a la escuela privada. Las escuelas privadas en general tienen resultados muy parecidos a las públicas. No hay una gran diferencia en los resultados académicos de una escuela privada y una pública, salvo que hablemos de escuelas de un nivel que están accesibles solamente a muy pocos habitantes del planeta. es una falacia pensar que estamos educando a los chicos mandándolos a la escuela. Eso no es educación. Ahora vamos a hablar un poquito qué es educación. El resultado que estamos teniendo es jóvenes que están cada vez menos preparados espiritualmente, emocionalmente, socialmente y académicamente. Y bueno, hacia eso vamos. Quiero explicar un poquito. Nosotros con Silvia fuimos influenciados de alguna manera por varias cosas. En primer lugar, leímos un libro que se llamaba Hombre y Mujer en Cristo, Man and Woman in Christ. No está en español, pero los que pueden leer en inglés, es un libro bastante grueso, escrito por Stephen Clark. Es un historiador y teólogo católico que hizo estudios sobre la historia humana y cómo era la familia. Mucho de lo que hablé hoy al principio está mencionado en ese libro. Un día, ya casados, leímos un libro que se llamaba La inteligencia emocional. El autor es Daniel Goleman, es un columnista del New York Times, por lo menos lo era. Y este libro, La inteligencia emocional, básicamente plantea, él hizo un estudio de los hombres más exitosos del mundo, no sé si eran 100 o cuántos eran, y descubrió que el coeficiente intelectual de ellos era muy bajo y que los resultados académicos de ellos no eran un factor determinante en el éxito de estas personas. Entonces él se puso a analizar qué era lo que pasaba, qué tenían en común estas personas, y descubrió, y él creo que fue el primero en mencionarlo, que había un coeficiente emocional que valía más y era más importante que el coeficiente intelectual. Algunos tenían un coeficiente intelectual muy alto, pero eran fracasados en la vida. Algunos tenían los mejores diplomas, pero eran fracasados en lo familiar, en lo social y aún en lo profesional. Entonces, básicamente, el libro de él es un llamado a repensar. Este libro fue escrito en los 90, hizo un llamado a repensar que todo este tren bala está orientado hacia aquel coeficiente intelectual, que dicho sea de paso, está andando bastante mal. Y este hombre plantea de que en realidad tendríamos que evaluar la educación en base a un coeficiente emocional. Y básicamente, ¿qué es un coeficiente emocional? Que una persona sepa de dónde viene y a dónde va, cuáles son sus virtudes de carácter, cuáles son sus habilidades particulares, y que las sepa usar, que entienda cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, y que sea dueño de sí mismo, que sepa tratar sus debilidades y que sepa tratar y usar y administrar sus fortalezas, y que se sepa relacionar con el medio. Esto suena más a educación. Cuando leímos eso dijimos, ¡wow! Entonces, este es otro factor. También nos influenciaba todo lo que esto que Daniel hablaba recién. Papá, los últimos 10 o 15 años de mi educación con papá se centraba mucho alrededor de la segunda venida de Cristo y los tiempos en los que vivimos. Papá nos hablaba siempre de este pasaje en Apocalipsis 12, este asunto de que Satanás en un momento es echado a la tierra. Y así nosotros teníamos todo este pensamiento, todos estos pensamientos mezclados en la mente, y no sabíamos qué hacer. Y dijimos, ahora, si no van a la escuela, ¿qué hacen? ¿Qué hace un chico que no va a la escuela? Y bueno, empezamos por, como dijo Daniel, sacarlo de la pieza donde está el león. Después vemos qué hacemos. Después vemos que, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en el sillón? ¿Lo ponemos en la cama con nosotros? ¿Armamos otro lugar? Nosotros no teníamos todo el conocimiento, el entendimiento que tenemos hoy. Tampoco quiero decir que veíamos todo el cuadro que vemos hoy. Entonces nos fuimos moviendo de una manera prudente, sin hacer volantazos muy grandes. Me acuerdo que mandamos a Iván 3 meses, 4 meses a primer grado, creo que fue, Silvia. Y vino de repente la fiestita de, de vamos, no sé, supongo que sería la fiestita para mostrarnos los logros que habían tenido los chicos en esos 3 meses. Me acuerdo, no voy a olvidar nunca que la profesora de inglés les aclaró que gastábamos $500 por mes para esa escuela. Y llegó la parte donde nos tenían que mostrar cómo habían aprendido inglés. Y la profesora les hablaba en inglés a los chicos y los chicos le respondían, pero yo, que aprendí inglés prácticamente antes que el español, no le entendía lo que hablaba la profesora. Y algo así, los chicos, yo voy a más o menos imitar cómo fue el acto. What is happening, Brad? Glingin Rang, decía la profesora. Al la manera Glang, era ridículo. Yo salí de esa fiesta, le digo a Silvia, este es el último día que va a la escuela. O sea, estamos dando 6 horas del tiempo de lo que más queremos en la vida, porque ¿qué otra cosa nos interesa que el bien de nuestros hijos? Esta estupidez no, que lo hagan con otro, no con nosotros. Y entonces, bueno, el Señor fue guiándonos, terminamos en una escuelita rural, en el medio de la pampa húmeda, a 50 kilómetros de la primera ruta. Después, con los años, pusieron una ruta a 12 kilómetros. Pero al principio, llegar a nuestra casa significaba atravesar básicamente 50 kilómetros de tierra, y si había llovido, lo más probable es que no llegaran. Y ahí descubrimos parte también de lo que estaba en ese libro, Hombre y Mujer en Cristo. Vivimos 6 años en este lugar inhóspito. La escuelita rural donde iban los chicos era una escuelita de 16 alumnos, y eso comprendía todos los grados. ¿Entienden? Una maestra para los 7 grados y 16 alumnos en total. Era imposible pedirle algo académicamente. ¿Y entonces qué hacíamos nosotros? Ella nos daba las certificaciones, nosotros dábamos la enseñanza. Nosotros también, para colaborar, muchas veces íbamos a dar alguna clase. Silvia enseñaba nutrición, o a veces yo enseñaba inglés, y era muy cómico, porque mi clase no era muy mejor, mucho mejor que la clase de aquella maestra que yo tanto critico. Pero yo me di cuenta que nosotros estamos, la vida como la creó Dios está al alcance de nuestra mano. No hace falta hacer mucho. Yo les voy a decir, por ejemplo, algo que ustedes podrían hacer. Si ustedes quieren conocer la vida de la antigüedad, se puede hacer de una manera muy sencilla. Se lo decía Daniel el otro día. Pídanle a la compañía eléctrica que les corte la luz. Y durante 6 meses vivan sin luz. Se van a dar una idea lo que significa vivir sin luz. Nosotros en el campo teníamos un equipo electrógeno que generaba luz. Teníamos un equipito antiguo inglés con un de baja revolución que podía andar 12 horas seguidas el motor y no le pasaba nada. Pero un día se descompuso el motor. El motor lo prendíamos con un botoncito desde la pieza. Al lado de la cama teníamos un botón. Entonces, si la luz ya había bajado lo suficiente en el día, nosotros enseguida prendíamos el motor. Pero un día se descompuso el motor. Y entonces se acabó la luz artificial. Había que arreglarlo, pero dijimos, vamos a probar cómo es andar sin luz. Así vivirían antes las personas. Claro, a las 6 de la tarde, un día de invierno, ya se acabó la luz. ¿Y uno cuánto puede andar sin luz? Andábamos con los farolitos de querosén. Teníamos 10 farolitos de querosén, los chicos eran los llenadores de los faroles de querosén. Tenían que agarrar el bidoncito e ir llenando los farolitos. Y la luz que da el farolito de querosén es luz muy inferior a la luz eléctrica. Entonces, ya a las 7, 8, 9, se acabó el día. Y hay que ir a dormir. No podemos hacer milagros. Vamos a la cama, ya la propia naturaleza nos va durmiendo. Bueno, en definitiva, el día arranca muy temprano y el ciclo de la vida empieza a tomar otro ritmo. uno duerme profundamente, pero no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de la escuela, así que no me quiero ir para otro lado. Y entonces en la escuela rural nos certificaban los años. En un momento me acuerdo que, sin saber que existía escuela en la casa, nosotros tuvimos un problema con la maestra y fuimos al consejo escolar a pedir, no para hablar mal de ella, pero para preguntarles. Le decíamos, los chicos ya están medio grandes, nos damos cuenta de que son inteligentes, quizá les podamos ofrecer algo más, hay algo que el distrito escolar acá local pueda hacer por nuestros hijos. Y la mujer esta, que era la supervisora del distrito escolar donde estábamos, nos dijo, pero ¿y ustedes? ¿Por qué no los educan ustedes, literalmente? ¿Por qué están tanto en el sistema? Nos encantó. Digamos, ya lo veníamos haciendo, pero esto nos dio como un empuje final. Ah, alguien que está como directora o supervisora del distrito escolar nos dice esto. Bueno, después vino nuestra mudanza a Estados Unidos, estuvimos casi 9 años allá. Dios nos permitió allá conocer hermanos que nunca habían mandado a sus hijos a la escuela, y vimos los frutos, los resultados que estos hermanos tenían con sus hijos, y eso de alguna manera nos animó muchísimo a ir allá y vivir con ellos un tiempo y aprender de ellos. Y ahí vimos cómo funcionan lo que acá se está empezando a llamar cooperativa escolar, varias familias que se juntan, trabajan para que juntos sus hijos hagan este viaje de lo que llamamos educación en casa. Nosotros ya tenemos, en lo que sería nuestro grupo casero y algunos otros hermanos, tenemos una pequeña cooperativa de varias familias, que tenemos, ¿cuántos chicos en total? 15 chicos. 15 chicos, y nos está yendo bien. Nos está yendo bien. El problema que tenemos es que los chicos, la mayoría ya terminó todo el plan académico del año hace ya varios meses. Y ahí nos estamos dando cuenta que la escuela, lo que exige lo que sería el año lectivo, la exigencia del año lectivo, es algo realizable muy fácilmente. Me acuerdo que un hermano me llamó y me dice, bueno, yo ya saqué a los chicos de la escuela, ¿ahora qué hago? Le digo, no te preocupes, porque ahora dedícate a disfrutarlos, que son tus hijos, pasa tiempo con ellos, llévatelos a trabajar con vos, trata de ver de qué manera puedes estar bien con ellos. No, pero y ya los chicos van a los demás están yendo a la escuela desde hace ya varios días. Bueno, pero no te preocupes, porque no están haciendo nada. No es que están yendo a la escuela y están aprendiendo nada. Ya tenés a favor que no están en la escuela, están con vos. Y bueno, pero ¿cuándo van a empezar? Le digo, quédate tranquilo. Mirá, el año, todo el año que tus hijos van a ser en la escuela, vamos a suponer, estábamos en ese momento a principio de marzo. Si ellos se lo proponen, pueden empezar, vamos a decir, octubre, y en noviembre, diciembre dan todo, con que le dediquen un par de horas por día. Así que no pasa por ahí. Ahora, no me tomen mal, yo no estoy haciendo un llamado a no enseñarle a nuestros hijos y a ser negligentes. Yo lo que estoy queriendo es desmistificar a la escuela. Hace poco una hermana que tiene 3 hijos, ya había terminado el año lectivo, hizo todo el manual con los 3 y ya quería hacer otro año más y rendir 2 años juntos. Le dije, oh, no, este año no, ¿para qué? Este es el primer año que haces homeschool, ¿para qué les vas a andar exigiendo? Y dice, pero ¿y qué? Ya está, ya aprendieron todo lo que había que aprender. Es decir, la escuela realmente hace muy poco. Entonces, ¿qué hacemos cuando sacamos a los chicos de la escuela? Y es ahí donde nosotros tenemos que serenarnos, tranquilizarnos, porque ese tren no iba a ningún lado. Que se hayan bajado del tren, te aseguro que no están perdiendo nada. Al contrario, están empezando a limpiarse la cabeza de la cantidad de cosas que ellos veían a diario y están en casa con nosotros. Los tenemos ahí adelante nuestro. Entonces, los tenemos ahora en casa. Estoy ya pasado, ¿no? Hacemos un break. Y lo que sigue ahora voy a hablar de ¿cuál es nuestro currículum? ¿Cuál debiera ser nuestra motivación para educar a nuestros chicos en casa? Vamos a tomar unos minutos, descansar y 5 minutos.